Tiempo ahora para el derecho romano. Las profesoras Ana Rosa Martín y Laura Hostos nos introducen en el derecho hereditario y sus importantes instituciones, como por ejemplo la sustitución. Esta figura surge cuando el testador designa un heredero voluntario y tiene el temor de que este heredero no acepte la herencia. Para prevenir esta eventualidad, designa un sustituto. Hay dos tipos de sustitución, la vulgar y la pupilar. Las profesoras Martín y Hostos exponen a continuación como ejemplo de sustitución vulgar un caso práctico titulado Heredero y sustituto.
Buenas noches. En esta última emisión radiofónica del curso 2002-2003 para la asignatura de Derecho Romano, dedicada al derecho sucesorio o derecho hereditario, vamos a limitarnos, por la servidumbre del tiempo, a repasar algunas cuestiones generales sobre la herencia y terminaremos con el planteamiento y la resolución de un caso práctico. La herencia, conforme a las definiciones de Gallo y de Juliano que se recogen en Digesto, es la sucesión de todo el derecho del difunto. Al hablar de sucesión, lógicamente, nos estamos refiriendo a la sucesión mortis causa y podemos distinguir dentro de la sucesión mortis causa la sucesión intestada o la vitestato y la sucesión testada. La herencia comprendía todas las relaciones jurídicas de que era titular el cuius o el causante, salvo aquellas de carácter personal o aquellas que se extinguían por la muerte del titular. A estos efectos podemos recordar el usufructo, que como todos ustedes saben, porque lo han estudiado en el primer parcial, el usufructo se extingue a la muerte del usufructuario, por lo tanto no es transmisible a los herederos. Es decir, cuando una persona fallecía, ocupaba el lugar del heredero y la titularidad de todos los derechos. ¿Cuándo se abre la sucesión intestada? Bien, la sucesión intestada se abre, en la forma más general que se abre la sucesión intestada, es cuando una persona muere sin haber hecho testamento. Pero también se puede abrir la sucesión intestada cuando el testamento se realiza sin los requisitos exigidos o cuando era revocado por el titular. Y otra forma, otra causa por la que se abre la sucesión intestada es cuando el heredero no llega a adquirir la herencia. Por el contrario, la sucesión testada, como todos ustedes saben, supone la existencia de un testamento. El testamento es una declaración unilateral que contiene la voluntad del disponente, del testador, hecha en forma solemne ante testigos y conforme a derecho, de forma que a su muerte valgan todas las disposiciones que se contienen dentro del testamento. El testamento puede contener una serie de disposiciones, pero la disposición más importante es la institución del heredero. Tanto es así que la institución del heredero es el principio y el fundamento de todo testamento. La institución podemos definirla como el acto mediante el cual el testador, el causante, designaba a la persona que debía sucederle en sus derechos y en sus obligaciones. Esta designación puede referirse a una o a varias personas. En este último supuesto, en el caso de que uno de los coherederos no llegue a adquirir la herencia, su parte acrece proporcionalmente al resto de coherederos. El testador también en el testamento puede nombrar un sustituto y de sustituciones nos va a hablar la profesora Laura Hostos Palacios.
Buenas noches. La sustitución supone la designación de una persona como sustituta del heredero para el caso de que éste no llegue a serlo. Existen dos tipos fundamentales de sustitución, la vulgar y la pupilar. La sustitución vulgar consistiría en nombrar un heredero sustituto al heredero principal para el caso de que éste no quiera o no pueda aceptar la herencia. En ese caso, será el heredero el sustituto. Veamos un ejemplo. Designo como heredero a mi hijo Ticio, pero como sé que Roma está en guerra y que mi hijo va a ir a ella y puede no llegar a ser posible que sea mi heredero, para el caso de que no llegue a serlo, instituyo heredero a mi sobrino Lucio. Sin embargo, la sustitución pupilar, consiste en nombrar un heredero sustituto al heredero principal para el caso de que este último falleciera antes de alcanzar la pubertad. 12 años para las niñas y 14 para los niños. En la sustitución pupilar, por tanto, es indispensable que el heredero principal llegue a ser heredero y que fallezca antes de la pubertad para que pueda ser heredero el sustituto. Como sabemos, el impúber no gozaba de la testamentifactio activa, es decir, no podía otorgar testamento. Las decisiones jurisprudenciales en general atendían el respetar ante todo la voluntad del testador. Ello motivó la famosa causa curiana, en la que un padre instituye heredero a un hijo aún no nacido y le nombra un sustituto pupilar. No obstante, debido a que nuestros oyentes pueden escuchar en las emisiones grabadas en años anteriores este interesante caso, nos disponemos a plantear y solucionar otro supuesto de sustituciones que nos va a permitir repasar diversas instituciones de derecho hereditario. Concretamente, el caso que bajo el título Heredero y Sustituto pueden ustedes encontrar en el manual del profesor García Garrido, Derecho Privado Romano, con el número 101, o en el responsa del mismo autor bajo el 121. Este supuesto dice así: si Cayo fue instituido heredero en una parte de la herencia y después fue nombrado sustituto de Ticio y antes de adquirir la herencia en virtud de sustitución hiciese gestiones como heredero, ¿sería también heredero en virtud de la sustitución? Nos encontramos ante un texto que extrajeron los compiladores de los comentarios de Ulpiano a la obra de Sabino y que está recogido en Digesto 29.2.35 principio. Las personas que intervienen en el caso, como hemos visto, son dos. Por un lado, Cayo, que es instituido coheredero y nombrado sustituto de Ticio al mismo tiempo, y por el otro, Ticio, también coheredero con Cayo y que rechaza la parte de la herencia que le corresponde. La cuestión fundamental que se plantea en este supuesto es si Cayo, al realizar actos de gestión de los bienes hereditarios, lo cual implica ya una aceptación tácita de la herencia, adquiere solamente la parte que le correspondía de la herencia en su condición de coheredero, o si también adquiere la parte de Ticio al renunciar este a ella, en virtud de su condición de sustituto y al acrecer en ella.
Bien, en primer lugar, y vistas las personas que intervienen en el caso y las claves del mismo, pasamos a ver las instituciones. Estamos ante un supuesto de sucesión testada en el que el testador ha instituido como herederos a dos personas, es decir, hay pluralidad de herederos. Aparte de la institución de herederos, en el testamento también se dispone de una sustitución vulgar, es decir, Cayo, como nos ha dicho la profesora Hostos, es coheredero y sustituto de Ticio. Aunque el caso no lo dice expresamente, hay delación, que como ustedes saben, es el llamamiento o el ofrecimiento para aceptar la herencia. Ahora bien, este llamamiento actúa únicamente en el caso de herederos extraños o voluntarios, ya que si estos herederos eran sui et necessari, es decir, herederos suyos y necesarios, continuaban en la titularidad desde la muerte del causante. Ya saben ustedes que este último tipo de herederos nunca puede renunciar a la herencia. En relación con esto y de la redacción del caso, entendemos, por tanto, que tanto Cayo como Ticio son herederos extraños y voluntarios. Se da por parte de Cayo aceptación de la herencia y en este sentido recordamos que hay tres modos de aceptar la herencia. En primer lugar, la acretio, que es la puesta en posesión de los bienes, la toma de la posesión de los bienes hereditarios ante testigos, acompañada siempre de una declaración solemne, la proherede gestio, que es la gestión como heredero de los bienes hereditarios, y la aditio nuda voluntate, que es la simple voluntad de aceptar la herencia sin realizar gestiones de los bienes hereditarios. En este caso, estamos ante una adición de la herencia mediante proherede gestio. Y finalmente, como institución, advertimos que se da un acrecimiento de los bienes hereditarios en virtud del jus ad crescendi. Así, resumiendo, señalamos como instituciones la sucesión testada, la pluralidad de herederos, la sustitución vulgar, la delación de la herencia, herederos extraños o voluntarios, que son Cayo y Ticio, la aceptación de la herencia proherede gestio, el acrecimiento de los bienes hereditarios y el jus ad crescendi. Como medios procesales, para el caso de que Cayo tuviera que reclamar los bienes hereditarios, además de las acciones que derivaban de las relaciones jurídicas como la reivindicatio o como las acciones derivadas de los contratos y de los créditos, el heredero dispone de una acción de aplicación general por la cual puede reclamar la totalidad de los bienes, como universitas. Esta es la hereditatis petitio. En relación a las partes legitimadas de esta acción, recordar que el demandante o el activamente legitimado será el heredero civil, tanto legítimo, como sucedería en el caso de una sucesión ab intestato, o el heredero testamentario. En relación con los demandados, existió en relación con esta acción una evolución histórica de la misma y se llegó a admitir que se pudiera dirigir contra todos aquellos que tenían la posesión de los bienes hereditarios. Otro recurso mediante el cual Cayo puede reclamar la posesión de los bienes hereditarios es el interdicto quorum bonorum, interdicto por cuyos bienes. En cuanto a la solución, la profesora Hostos nos va a referir la que el jurista aporta.
En efecto, Ulpiano señala como respuesta que también será heredero Cayo en virtud de la sustitución, pues aun en contra de su voluntad le acrece esta parte.
Efectivamente, fíjense ustedes que Cayo al final se queda con todos los bienes de la masa hereditaria y tanto lo hace por sustitución como por acrecimiento. Fíjense que la mitad les corresponde como coheredero y la otra mitad le correspondía tanto en virtud del jus accrescendi como por sustituto de Ticio. Yo les plantearía en este momento una variante a este supuesto que haría que la solución fuera totalmente distinta. Fíjense que si introducimos un tercer coheredero, la solución sería radicalmente distinta, puesto que Cayo adquiriría mayor parte de los bienes de la masa hereditaria, mayor parte en virtud de la sustitución que en virtud del jus accrescendi. Bien, antes de despedirnos, nos gustaría a la profesora Hostos y a mí darle muchísimos ánimos, desearle un buen resultado en esta segunda prueba personal de nuestra asignatura y recordarles, en primer lugar, que nuestro examen, el examen de Derecho Romano, consta de tres partes. Una primera parte de test con 10 preguntas. Ustedes saben que las preguntas que se contesten erróneamente no le van a restar, por tanto, pueden contestar a todas con tranquilidad. La segunda parte del examen es una prueba objetiva. Nosotros proponemos dos preguntas para que ustedes elijan una. Ahora bien, recuerden que deben contestar a una pregunta de las dos que están propuestas. Y en tercer lugar, son dos casos prácticos en los que cada uno de ellos ustedes tienen que contestar a tres apartados. Apartado A, en el que preguntamos acciones y medios procesales de que disponen las partes. Ahí debes de señalar quién es el legitimado activo, es decir, el demandante, y quién es el legitimado pasivo, el demandado. El segundo apartado, que son instituciones y reglas aplicables al caso. Y, en tercer lugar, la solución razonada. Recuerden que deben contestar en la folio del examen, pero luego deben hacer el desarrollo de los casos prácticos en folio aparte. Y, en segundo lugar, también nos gustaría recordarle que pueden ustedes plantear todas las cuestiones, todas las dudas que les surjan en estos días, y como han podido hacer a lo largo del curso, acudiendo a los centros asociados a los que pertenecen, y también pueden hacerlo, por supuesto, poniéndose en contacto, llamando al teléfono del departamento, en los horarios de lunes a viernes de 10 a 2 y de lunes a jueves de 4 a 8. El número de teléfono, les recuerdo, es el 91-398-6147. Estaremos encantados de poderles solucionar cuantas cuestiones nos planteen. Buenas noches.